en efecto no les dije qué es lo que hacemos. Les comenté que es una comunidad de usuarios de Internet individuales. Tenemos unas 150 estructuras Atlatch que están activas en todo el mundo. Tenemos distintos mandatos establecidos por los estatutos de la ICANN. Uno es emitir comentarios en respuesta a las solicitudes de comentarios públicos de la ICANN. Esta es una parte muy importante de la misión de ICANN para poder mantener esta estructura de múltiples partes interesadas, para asegurarnos que todo el trabajo que se haga sea sometido a un comentario público. Y ahí podemos tener comentarios de particulares, de personas, ¿sí?, en forma individual, o también muchos del comité asesor de Atlatch. Básicamente, yo voy a comentarles el proceso de comentarios en unos minutos, pero tratamos de llegar a un consenso dentro de nuestra comunidad, elaborar una declaración y luego enviarla. Sabemos que para cuando llega la etapa de comentario público esa declaración, ya ha habido muchas discusiones serias, muchas idas y vueltas para poder lograr ese consenso. Entonces, esa declaración tiene mucho peso en la decisión global que tiene que tomar la junta directiva, el grupo, o que un grupo de trabajo puede tener que tomar para poder emitir su informe final. Pero no estamos limitados solamente a emitir comentarios en respuesta a las solicitudes de comentarios públicos. De hecho, una de las cuestiones importantes sobre el Comité Asesor Atlatch es que podemos comentar sobre cualquier cosa que esté vinculada con la ICANN en cualquier momento. Entonces, si hay algún tema que tenga que ver con la estructura general de la ICANN o alguna cuestión que no sea sometida a comentarios públicos, pero que todo el mundo esté comentando, bueno, podemos enviar un comentario a la junta o al equipo del personal que corresponda, la presidencia de un determinado grupo de trabajo, a quien corresponda. Nuestros miembros en general también son invitados como individuos al proceso de desarrollo de políticas de la GNSO. Por supuesto, no pueden votar, pero sí tienen la posibilidad de participar en los grupos de trabajo de la GNSO. Y yo aliento mucho esta participación, porque ustedes saben que si se espera que se termine todo el trabajo y de repente uno empieza a hacer críticas al final, cuando ya todo el mundo terminó su labor, termina siendo bastante poco popular. Entonces, uno lo van a cuestionar y le van a decir por qué no participó ya desde el principio. Entonces, siempre invitamos desde los últimos años a que cada vez nos involucremos más en etapas más tempranas en estos procesos, que incluso seamos parte de los equipos que se constituyen cuando la GNSO establece algún grupo de trabajo para tratar un tema en particular. También podemos emitir comentarios sobre cualquier proceso externo de la ICANN, siempre que esté vinculada de una u otra manera al ICANN. No es algo que hacemos a menudo porque tenemos suficiente trabajo para hacer dentro de ICANN, pero para darles una idea, hubo una solicitud de comentarios del Departamento de Comercio de Estados Unidos con respecto a la IANA, a la renovación del contrato con IANA, y pues enviamos un comentario en este sentido. Tenemos una línea muy fina que divide nuestra función, porque nosotros somos una unidad constitutiva de la ICANN y es bastante extraño que nosotros podamos comentar sobre un contrato que se va a establecer con un tercero, pero de alguna manera somos no independientes, pero sí tenemos una voz independiente. Es decir, no nosotros realmente podemos tener el aporte de los usuarios de Internet, aunque esto esté en conflicto con la visión oficial de la ICANN. Entonces, esto debemos reconocerlo, porque me puedo imaginar que hay muchas organizaciones que son parte de una estructura más grande que no pueden hacer eso. Nosotros tomamos parte de los grupos de trabajo que se establecen entre las distintas comunidades. Y también en estos grupos de trabajo intercomunitarios hay distintos presidentes para esos grupos de trabajo, no solamente uno. Y en general hay uno un presidente de cada uno de los comités de la ICANN que participan en el establecimiento de una carta de principios para estos grupos de trabajo. Entonces, no hay demasiados grupos de trabajo intercomunitarios porque, obviamente, los puntos de vista de las distintas organizaciones de apoyo y los comités asesores pueden ser levemente diferentes, pero simplemente se establece una carta constitutiva, una carta de principios a la que todos muestran su acuerdo. Y nosotros transmitimos el mensaje del ICANN a todos los usuarios de Internet. Esto funciona de dos maneras. Tenemos las estructuras regionales, las más grandes, y luego estos hacen sus aportes al Comité Asesor de ATLANCH. Y todo esto hace que fluya la información en un sentido, pero también la información fluye en otro sentido. Entonces, las RALOS también promocionan todo lo que ocurre dentro de la ICANN y se aseguran de que las estructuras at large tengan conocimiento de todo lo que se va desarrollando. Entonces, comunicamos todas las novedades sobre el programa de los nuevos GTLD, los problemas asociados con eso. Entonces pedimos que los miembros de nuestras estructuras at large participen en el desarrollo de políticas o las declaraciones que se formulan. Y por último, se nos asignó la tarea el año pasado, tiendo a perder el sentido del tiempo, de presentar objeciones a los nuevos GTLDs de la comunidad. Esto fue un mandato bastante acotado. Tiene que ver con una cuestión de interés público limitado, las objeciones que podemos presentar. No voy a entrar en todos los pormenores de esta función, pero es importante reconocer que es la primera vez que ATLANCH es asignada una función operativa más que una de asesoría. Y esto fue reconocido por nuestra comunidad. Luchamos por este derecho porque nosotros creíamos que era importante para que las estructuras ATLANCH y las comunidades más allá de estas estructuras pudieran presentar una objeción sin tener que pasar por cualquiera de los otros procesos que existen, donde puede haber mayores barreras. Y, por supuesto, cuando uno presenta una objeción a una solicitud de un nuevo GTLD, uno tiene que tener mucho más conocimiento. Y esto es algo que nosotros podemos brindar para ayudar. Entonces, presentamos tres objeciones para la misma cadena de caracteres, pero correspondían a tres solicitantes diferentes. Era un proceso ascendente en ese caso. Y solicitamos comentarios, básicamente, de parte de la comunidad y preguntamos si querían presentar objeciones y quienes quisieron presentar objeciones las formularon ante el grupo de trabajo dentro de ATLANCH que estaba encargado de esta temática y básicamente esto fue verificado dentro de ese grupo de trabajo para saber si estas objeciones debían corresponder a una categoría o a otra. Y solamente tres objeciones fueron las que finalmente se emitieron y hubo una votación con respecto a ellas antes de su presentación y en este momento están siendo procesadas. Hay discusiones entre la Cámara Internacional de Comercio, este es un proceso que corresponde a ellos, el Comité Asesor de ATLANCH y por supuesto los solicitantes. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Trabajamos de una manera ascendente. Si ustedes se fijan este gráfico que tenemos aquí en pantalla, en la base de la pirámide tenemos todas estas 160 estructuras at large. Y cada una de ellas alimenta a una organización regional at large. Y cada una de estas, a su vez, luego alimenta, nutre a ALAC, al Comité Asesor ATLANCH. Y siempre hay confusión entre ATLANCH y ALAC. ATLANCH es la comunidad global de usuarios de Internet y ALAC es el comité de 15 miembros seleccionado para dar la luz verde final para avanzar con determinado aspecto o para aprobar algo. Me olvidé decir algo dos diapositivas atrás, tal vez podamos volver para atrás. Si ustedes se fijan en ALAC en sí misma, hay tres personas por región. Esto hace que sean 15 personas en total. De esas tres por región, dos son seleccionadas por la región en sí misma a través de un procedimiento por el cual ellos presentan su declaración de interés y toda la región vota. Es decir, todas las estructuras at large tienen la posibilidad de emitir un voto y la persona que obtiene mayores votos es la que termina siendo la representante de la región. La tercera persona es seleccionada por el comité de nominaciones. ¿Ya recibieron al representante del comité de nominaciones? Creo que el lunes es un poco difícil, ¿no?, de que hayan tenido muchas presentaciones. Ah, mañana vienen. El comité de nominaciones selecciona un miembro para cada una de las regiones, lo cual es muy bueno porque uno de los problemas al seleccionar a las personas dentro de la comunidad a la que uno pertenece, porque eso es lo que termina siendo, es que normalmente terminamos con los sospechosos de siempre, por decirlo de alguna manera. Y al tener a alguien designado por un comité de nominaciones, esto nos permite tener un poco de aire fresco, ¿sí?, una mirada más fresca, ideas nuevas, gente que tiene una mentalidad totalmente diferente. Entonces, esto hace que nuestro comité sea sumamente dinámico y que sea capaz no solo de escuchar a nuestra comunidad a través de las estructuras at large, sino que también cada uno de los miembros escuche a su propia familia, es decir, a las personas que están en la calle, las personas con las que interactúan a diario en su vida cotidiana. Y muchas veces recibe muchas críticas por ser parte de este sistema malvado de la ICANN, entonces de esta manera podemos transmitir todas esas opiniones y tratamos de predicar y de difundir los buenos aspectos, y si uno quiere marcar una diferencia hay que participar y uno puede a través de estas comunidades lograr esa diferencia. Una cosita más con respecto a esta diapositiva: este comité de 15 miembros, como les dije antes, es un comité que emite un voto. Entonces, cuando se elabora una declaración, se hace una votación. Normalmente trabajamos con el modelo de consenso, es decir, no tenemos que llegar a una votación, podemos utilizar el sistema de aclamación y mostrar nuestro acuerdo con algo. Pero si alguien solicita que se emita un voto, se hace una votación. Ya sea que estemos cara a cara, utilizando este sistema de levantar la mano para emitir el voto, o un sistema cuando estamos en línea y donde las personas pueden ver quién votó por qué cosa. O sea que ahí somos muy transparentes. En donde no tenemos una votación y así abierta y es secreta es cuando esto hay gente involucrada, es decir, cuando se involucra la selección de los miembros para el comité o de los líderes para las organizaciones atlacha, ahí sí hacemos un voto secreto, porque bueno, eso es mucho más cómodo para todos, ¿no? Y mucho más justo. Estos 15 miembros de ALAC también votan para la junta directiva. Eligen el lugar número 15. La persona que ocupa el lugar 15, en este caso es Sebastián Bachelet, es elegida de esta manera. Él ha estado ocupando ese cargo desde hace 3 años, creo, que ya pierdo noción del tiempo, pero ha estado en la Junta por bastante tiempo. Y tal vez no lo sepan, pero una vez que los miembros de la Junta están allí, ya no representan a la comunidad, sino que ocupan ese cargo y tienen que ocuparse de preservar los intereses de la ICANN.
Pero bueno, vale la pena decir que viene originalmente de nuestro comité. Entonces, su forma de pensar, digamos, es bastante parecida a la forma de pensar que tenemos nosotros, gracias a Dios, porque si no, no estaríamos acá. Pero bueno, ahora avancemos entonces a la imagen en la que estábamos. Tenemos entonces este aporte ascendente que empieza en las estructuras at large, pasa a las estructuras regionales at large y después llega al comité asesor at large. Esto es básicamente ascendente, entonces. Si ALAC le dice a un ARALO qué tiene que hacer, necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello, bueno, no van a tener una buena ascensión. Digamos, es difícil de explicar y decir epítetos a esta hora de la mañana, pero se pueden imaginar lo que sucede. Este es un proceso ascendente. Yo sé que esta imagen no se ve muy bien, pero bueno, van a enviarles el archivo. Entonces, si una estructura at large, que está en rojo, un círculo rojo a la izquierda, quiere hacer un comentario, lo primero que sucede es que hay un debate dentro de la organización at large regional. Ahí tenemos las listas de distribución, algunas de regiones de las RALOS ahora están teniendo grupos de trabajo, que resulta bueno porque en algunas regiones es más desafiante trabajar, porque por ejemplo en América Latina y en el Caribe trabajan tanto en español como en inglés, en África trabajan en francés y en inglés. También hay que tener entonces el medio tecnológico para tener la interpretación simultánea o la traducción de estas cosas inmediatamente. Entonces trabajan todas las llamadas que hace la ACOTA, algunas llamadas que hacen los RALOS, tienen interpretación simultánea en los tres idiomas que mencioné, francés, inglés y español. Si existe consenso al nivel de la RALO, pasamos al siguiente nivel, donde la RALO debate entonces este tema con otra RALO. Y digamos que si tres de esas RALO tienen una sensación determinada sobre un tema, pero piensan que tienen que plantearlo, entonces se lo plantan al ALAC, que está a la parte derecha de esta imagen. Esto funciona, se desplazó, qué lindo. Bueno, entonces en el siguiente nivel tenemos al ALAC, que hace el debate del tema. Y cuando, esto es cuando se le pide a alguien que lleve la delantera, que lleve la batuta. Y ahí entonces se prepara una declaración sobre alguien. Alguien es que quien lleva la batuta y redacta, quizás en un grupo pequeño, en un grupo pequeño de trabajo, en uno que sea ad hoc, donde hacen la primera declaración y se ponen la wiki. ¿Saben lo que es una wiki? Es una página wiki, una página donde mucha gente puede hacer ediciones y agregados. Lo ponen en la wiki y el personal de ICANN, de Atlarge, pide comentarios del resto de la comunidad. La gente incluye sus comentarios entonces en esa página wiki, y unos días antes de decidir que tenemos que avanzar, entonces en general tenemos fechas límites para todo este procedimiento. Ahí se detiene el debate, quien tiene la batuta o el equipo arma la última versión, le presenta este borrador a ALAC y el ALAC lo ratifica para que sea pase de ser un texto a ser una declaración. Entonces, cuando reciben ese texto, esa declaración, saben por qué margen ganó, cuánta gente votó, también explicamos cuál es el proceso, quién fue el que llevó la batuta, etcétera. Hay un montón de preguntas que tienen su respuesta en ese momento. Y una vez que está ratificado, obviamente se publica o se envía donde tiene que enviarse. Bueno, el pedido de comentarios públicos. Bueno, voy a ser breve porque tenemos un límite de tiempo. Cuando se realiza el pedido de comentarios públicos, esto aparece en el sitio web de ICANN. Entonces ALAC inmediatamente decide, o las RALOS también, se les pide que lo miren y que rápidamente digan si tenemos que emitir una declaración al respecto o no. De ser positivo, es el proceso que mostré. Quien tiene la batuta, la página wiki, la retroalimentación en la página wiki, etcétera. Pueden ver un círculo a la izquierda. Recoger 21 días. Nosotros somos miembros también de organizaciones de soporte que tienen una estructura similar a la nuestra y que a veces tienen más tiempo, porque nosotros sentimos que corremos todas las escritas, porque a veces lo que hacíamos en el pasado era emitir declaraciones que milagrosamente desaparecían, pero desde hace unos años dijimos vamos a ser muy cuidadosos para tener la correspondencia y, no sé, las cartas a la Junta que enviemos, las respuestas al pedido de comentarios públicos, etcétera. Así que en los últimos años lo hemos organizado. Después tenemos el desarrollo de políticas, los comentarios a favor y en contra y en algunas cosas en vista de una gran cantidad de nuestra gente. Y finalmente los grupos de trabajo en este caso no es necesario que sean un representante de una estructura large o un miembro del comité de asesoramiento ad large. Incluso en algunos casos diría no necesitan ser un miembro real para trabajar en ad large. Porque ese es el punto de vista de los usuarios de internet. Entonces, hay varios grupos de trabajo que dividen todo nuestro trabajo porque no todo el mundo está interesado en los nombres de dominio internacionalizados. No a todo el mundo le interesan los nuevos dominios de alto nivel genérico. No todos están interesados en la creación de capacidades. Entonces, como dije, tenemos una comunidad tan diversa que tenemos expertos en cada uno de esos campos. Entonces, para que no todos recibamos 1,000 mails por día, porque uno recibe unos cientos de correos electrónicos por día nada más, tenemos estas estructuras de grupos de trabajo que son abiertas a todos. Cualquiera puede participar. Y la verdad que les sugiero que miren estas tres páginas. Y si tienen alguna pregunta y si pueden correr esta semana, porque yo voy a estar corriendo toda la semana, van a poder no pararme, pero sí correr a la par mía y hacerme la pregunta. Así que ahora son las 7:31, estoy un minuto tarde, pero bueno, puedo aceptar algunas preguntas porque voy a llegar tarde a toda la reunión de toda la semana, no hay ningún problema. Habla Janice. Bueno, me encantaría, pero la verdad es que tenemos que pasar a Alice porque no sé cuáles son las limitaciones de tiempo que tiene Alice. Bueno, muchas gracias. Entonces, si tengo un algo remoto. León pensó, ¿qué pasa cuando existe un conflicto entre el presidente que representa at large y el miembro que ocupa un lugar en la junta y actúa como coordinador? Bueno, habla Olivier Crepin Leblon. ¿Existe transcripción? Ah, bueno, en general suelo decir, hablo Olivier para la transcripción. Si hay un conflicto entonces entre la persona elegida por at large, el comité asesor at large para la junta directiva, no estoy seguro si esto pasó. Podemos ser muy persuasivos, pero a veces tenemos un punto de vista diferente del de la junta o diferente de la persona que está ocupando un cargo en la junta. No estamos de acuerdo a veces tampoco con el punto de vista de toda la junta. No hay un canal específico para decir, bueno, vamos a sacar a este miembro de la junta o acorralarlo y decirle, bueno, me parece que esto no es popular, y mostrarle cómo vemos nosotros las cosas. Pero tenemos un solo miembro de la junta, un solo miembro que nos representa en la gente, y en realidad nosotros hacemos comentarios directos a la junta. Y sí le pedimos a la junta que responda a nuestras declaraciones. Y existe un motivo y que nos dé un motivo de por qué no está de acuerdo con lo que nosotros decimos, para establecer un diálogo con toda la Junta y no mandar un asesoramiento y después nunca más escuchamos hablar de eso. Eso sucedía hace unos años, pero debido al hecho de que ahora documentamos el proceso de por qué llegamos a esas decisiones, entonces esto es algo que aprecia todos los miembros de la Junta, y en el 99% de los casos recibimos una respuesta a las cuestiones que planteamos. Mi nombre es Paul Moyene y tengo una pregunta respecto de cómo un capítulo de la sociedad de Internet puede ser parte de la estructura at large. ¿Cuál es el procedimiento que hay que llevar a cabo? Habla Olivier, gracias por esa pregunta, porque me olvidé de decirla en mi presentación. Un capítulo o una estructura at large potencial va a una página web, si van a www.atlarge.icam.org o incluso icam.org, que lo tienen acá. Hay una página que les dice cuál es el proceso exacto que tienen que seguir para hacer la solicitud. Se completa una solicitud, la organización completa una solicitud respondiendo varias preguntas, y esa solicitud se manda por correo electrónico al personal que tenemos a cargo de eso en ALAC, y entonces ese personal hace un procedimiento de diligencia debida para saber que toda la información que está incluida en esa página es correcta, que existe una página web, un sitio web, que las respuestas a esas preguntas no son inventadas, sino que son reales. Y después se envía a la organización at large regional, que geográficamente, que es a la que su organización pertenezca, y esa organización at large regional lo comparte con todos los miembros actuales en las estructuras at large de la región, con la misma información que ustedes brindaron, más la información de diligencia debida que suministra el personal. Entonces, cada una de esas estructuras at large puede mirar la solicitud y decir sí o no. Hay una votación y ese asesoramiento lo da la RALO al Comité Asesor at Large. El Comité Asesor at Large tiene la opción, y también tiene acceso a toda esa información, y tiene la opción de decir sí o no, sí al asesoramiento de esa organización at large regional, o rechaza la aplicación, la solicitud, y a veces va en contra del asesoramiento de la RAL. O sea que hay diferentes niveles de salvaguarda, si quiere llamarlo de esa forma, para que cada solicitud sea considerada con suma seriedad. Porque esta estructura de at large no es algo fácil. Uno no puede tener gente porque sí, sino que tiene que cumplir con determinados criterios. Y además esa organización necesita tener un enlace directo con los usuarios de Internet. Porque lo que sucede en at large es que no evita que uno pueda tener alguna conexión con entidades corporativas, pero si tiene que ser mezclado, tiene que haber una conexión directa con los usuarios de Internet para que entonces en esa organización la Junta tenga usuarios de Internet. Los miembros, o al menos un gran segmento de sus miembros de esa organización, tienen que ser usuarios de Internet. Entonces sé que para un capítulo de ISOC sé que hay miembros que son individuales, nosotros tenemos algunos capítulos de ISOC que son estructuras at large. Lo que estoy diciendo es que ICANN puede en realidad llevarse la vida de uno, porque es adictivo. Uno dice, ah, sí, puedo marcar una diferencia, sobre todo en este entorno. Si uno es un capítulo que recién se inicia y tiene diferentes proyectos, en general uno dice, bueno, o al menos en mi caso particular, dice, cuando el capítulo recién empieza, tiene un montón de proyectos, entonces hay una persona que quizás va a tener que relación con el trabajo de ICANN, pero hay tanto para hacer que realmente hace que toda la atención del capítulo vaya a ICANN. Pero los capítulos que hace mucho tiempo que están funcionando y que tienen sus organizaciones, porque las organizaciones que hace tiempo que existen y están funcionando bien, esas realmente los instamos a que participen y los alentamos realmente a que presenten la solicitud, no a los nuevos. Habla Janice, acá tenemos otra pregunta y tiene que ser la última. Bueno, espero que mi pregunta sea bastante simple de responder. Mencionó algo, perdón, acuérdense que tiene que decir el nombre, Alejandro Costa, de Venezuela, becario. Mi pregunta es, ¿qué significa consenso? Cuando habla de consenso, ¿qué significa consenso? ¿Consenso para ICANN en la mayoría de la gente, 100%? Habla Olivier. Sí, gracias, habla Olivier para la transcripción. Está preguntando algo en ICANN que es raro. ¿Qué es consenso? Hay dos preguntas y nadie ha podido dar una respuesta adecuada. La primera es qué es consenso y la segunda es qué es el interés público. Así que si tienen ideas al respecto, por favor, háganlas saber. Consenso en el sentido de la GNSO. La organización de apoyo de nombre genérico, la GNSO, estuvo meses tratando de definir lo que es consenso y realmente brindó una gran variedad de respuestas de lo que es el consenso completo, el consenso amplio, cuando es la mayoría de la gente que está de acuerdo con una cosa. En At Large no hemos definido el consenso. Como presidente me gusta pensar que consenso es cuando todos están de acuerdo, pero obviamente es en la menor cantidad de los casos. No todo el mundo está de acuerdo y tiene razón en muchos casos con motivos legítimos, pero hay que medir la temperatura de la sala. Si uno tiene la mayoría de la gente que están de acuerdo entre ellos y dice, bueno, tenemos algún consenso, pero bueno, si esa mayoría, digamos, somos 15, si 7 están de un lado y 8 están en contra, yo diría, bueno, estamos divididos sobre este tema. Si bien uno puede tener una mayoría porque tiene un voto más, no tenemos consenso en ese caso. Me parece que el consenso se logra cuando uno tiene una o dos voces que están en contra de un tema, teniendo presente que cuando hacemos una votación, y esto es la mayor parte de lo que sucede en ICANN, solo se cuentan los votos positivos. Si tenemos 8 votos y 4 abstenciones, las abstenciones se cuentan como no, porque vendría a ser como una votación negativa en una abstención, porque hay gente que a veces se abstiene porque cree que no tiene la calificación para dar un voto, o a veces realmente no existe consenso. Pero en nuestro comité de 15 miembros, yo diría que entre 9 y 11, no, perdón, más de 10, entre 10 y 11 personas, cuando son las que están a favor de algo, sería la mayoría. Y entonces ahí podemos decir que tenemos un consenso amplio. Son esas cosas que no se pueden cuantificar exactamente.
Habla Janice. Bueno, creo que ya tengo que liberarte. Por favor, tómense en serio lo que les dijo Olivier. Si quieren correr con él por todo el salón, bueno, háganlo. Muchos de nosotros lo hemos hecho. Ahora también tenemos a Anoush, que es nuestra ex becaria, y ella está en el desayuno de mujeres de DNS, donde yo envío a todas las ex becarias. Así que a ella le dan desayuno y a nosotros no, dice Olivier. Bueno, tenemos café allí. Habla Janice. Gracias, Olivier, por tu participación. Te agradecemos el tiempo que nos dedicaste. Siempre aprendemos mucho cuando viene alguno de los presidentes, por un lado. Aprendemos la cantidad de trabajo que tienen en sus manos. Olivier tenía 21 hace 3 años cuando lo conocí, y la carga de trabajo ha aumentado de manera sustancial, así que siempre valoro que se tomen el tiempo para venir a hablar con nosotros. Y también nos recuerda esto que estamos hablando para las transcripciones. Entonces, en todas las sesiones, como les mencionamos ayer en la presentación para los recién llegados, que tienen que siempre presentarse con su nombre, y si están aquí participando en nombre de alguna organización, también tienen que decir cuál es el nombre de esa organización. Tienen que, si expresan su propia opinión, tienen que dejarlo en claro. Cuando ustedes ingresan a una sala como becario, como recién llegado, no duden en sentarse en esta mesa principal. Todos estamos aquí como parte de la misma comunidad. A menos que sea... ustedes saben que esto es la sala del GAC y los miembros del GAC se sientan alrededor de la mesa según lo necesiten. Pero en cualquier otra situación, los asientos están abiertos para cualquiera, así que no teman donde por ocupar un lugar aquí en la mesa principal. No se queden atrás de todos. Siempre damos la bienvenida a los nuevos rostros sentados a la mesa y queremos que ustedes se sientan más preparados para presionar el botón del micrófono y poder hacer un comentario. Y antes de darle la palabra a Lisa, recuerden siempre de apagar el micrófono después de que han hecho su comentario, su intervención. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí y contarles sobre la Unidad Constitutiva Empresarial y la ICANN, y estoy aquí para responder cualquier pregunta. Me llamo Lisa Cooper, soy presidente de la Unidad Constitutiva de Usuarios Empresariales y se me ocurrió que lo que podíamos hacer hoy es hablar un poquito acerca de qué es nuestra Unidad Constitutiva, cómo opera, cómo funciona. Les voy a contar cómo yo empecé a trabajar en la ICANN y luego en esta Unidad Constitutiva de Usuarios Empresariales, y cualquiera que esté interesado en hacer de Internet un negocio más seguro se puede acercar luego a hablar conmigo para ver cómo pueden participar en esta Unidad Constitutiva de Usuarios Empresariales. Para comenzar, tal vez sería útil dar un poquito de información de referencia con respecto a qué es esta Unidad Constitutiva de Usuarios Empresariales y dónde encaja dentro de todo el ámbito de la ICANN. Si ustedes se fijan en este diagrama, y yo sé que yo estoy en la ICANN desde hace 5 años y todos los días aprendo algo nuevo sobre esta organización. Y para serle sincera, esto puede ser bastante amenazante de entrada, pero les quiero mostrar dónde está ubicada la Unidad Constitutiva de Usuarios Empresariales entre el mundo de la ICANN. Tal vez aquí no alcancen a verlo siquiera, pero nosotros estamos debajo de la GNCO, que es la Organización de Apoyo de Nombres Genéricos. Creo que ese amarillo y naranja, ese casillero que se ve, ese grupo es responsable de desarrollar políticas para la ICANN. Y la GNCO está dividida en 2 cámaras. Tenemos la Cámara de las Partes Contratadas y la Cámara de las Partes No Contratadas. Y dentro de la Cámara de Partes Contratadas, allí está el grupo responsable de los registros y registradores, es decir, aquellos que mantienen un contrato con la ICANN. Del otro lado de las cámaras tenemos la Cámara de las Partes No Contratadas, y dentro de esas partes no contratadas tenemos los usuarios comerciales, empresariales y los no comerciales. Entonces, si avanzamos dentro del grupo de partes interesadas comerciales, tenemos la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual, la Unidad Constitutiva de Usuarios y Empresariales y los proveedores de servicios de Internet. ¿Tienen que conocer todo esto? No, realmente. Lo que tienen que saber es que hay 2 grupos, aquellos no comerciales y los comerciales. Y nosotros estamos dentro de las partes interesadas comerciales. Nosotros somos la voz de las empresas en Internet y tenemos 3 puntos de interés en particular. El primero es que queremos asegurarnos de que los usuarios finales, los usuarios de Internet, tengan seguridad al utilizar la Internet para fines comerciales. También queremos asegurarnos de que el ámbito de los nombres de dominio sea un mercado, una plaza competitiva, es decir, que tengamos una amplia elección de registros y registradores. Y lo que es más importante, esto es lo que nos diferencia de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual, con la que estamos muy alineadas, porque nos preocupa también garantizar la estabilidad y la seguridad de Internet. O sea que hay 3 áreas de, que nos interesan. Asegurarnos de que Internet sea un lugar seguro para realizar operaciones comerciales, que el mercado que utilizamos nos permita una amplia oferta de proveedores y que sea un lugar seguro y estable para hacer negocios. Yo empecé a trabajar en la ICANN hace unos 5 años. Estoy en la industria desde hace 11 años, en la industria de los nombres de dominio. Y hace 5 años, cuando comenzó todo esto de los nuevos GTLD, empecé a interesarme más y empecé a participar más, haciendo un seguimiento más continuo de la ICANN. Y yo empecé a seguir a la ICANN, no en la unidad constitutiva, sino mirando el sitio web, asistiendo a webinars. O sea que hice un seguimiento de lo que ocurría en la ICANN de esa manera y después decidí que tenía que tener una participación más activa, más comprometida, que tenía que hacer oír mi voz. No hay que participar con un grupo de una unidad constitutiva para que lo escuchen a uno, sino que uno siempre puede seguir los comentarios públicos, puede responder esos comentarios públicos, porque esa es una de las maneras más importantes de hacerse escuchar, pero es importante también para, en mi caso era importante comprometerme de otra manera. Entonces hace unos años decidí adoptar una participación más activa y me sumé a la unidad constitutiva de usuarios empresariales. Esta unidad constitutiva tiene distintos tipos de miembros. Tiene miembros que corresponden a empresas multinacionales muy grandes, son dentro de las 2.000 empresas globales más importantes. Tenemos también microempresas que donde solamente trabajan una o dos personas. O sea que tenemos toda una amplia gama de miembros. También tenemos otras entidades más a nivel geográfico. Entonces, para participar, nos interesa que haya mucha diversidad y distintas clases de empresas representadas en nuestra unidad constitutiva de usuarios empresariales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como grupo nos reunimos con frecuencia a través de llamadas en conferencia. También hacemos un seguimiento de todos los comentarios a medida que se van emitiendo en el ICANN. Y como grupo trabajamos para realizar un análisis de esos comentarios, preparamos comentarios, nos juntamos para revisar informes que son publicados durante los procesos de comentarios públicos. O sea que eso es gran parte del trabajo que hacemos. Hacemos un seguimiento del proceso de desarrollo de políticas y hacemos aportes en forma de comentarios y lo hacemos como un esfuerzo de grupo. A lo largo del tiempo hemos desarrollado también nuestros comentarios y a su vez algunas posiciones, o sea que hemos asumido distintas posiciones que podríamos revisar ahora. A veces cuando se hacía una pregunta, nosotros decimos, nosotros ya tenemos una postura tomada con respecto a eso. Muchas otras veces terminamos desarrollando nuestra propia postura a medida que vamos abordando ese comentario o ese tema que se solicita tratar. O sea que esto es un proceso permanente. Siempre estamos luchando para lograr el consenso. Entonces, cuando adoptamos una posición como grupo y estamos trabajando en el grueso del tema para poder llegar a un acuerdo, tratamos de lograr ese acuerdo antes de poder formular una posición. Creo que uno de los beneficios de sumarse a nuestra unidad constitutiva reside en el hecho de que tenemos todo tipo de miembros en cuanto a niveles de conocimiento, de experiencia. Tenemos algunos miembros que están en la ICANN desde sus primeros días y tienen muchísima historia, mientras que hay otras personas como yo que tal vez trabajamos de hace unos pocos años y hay otros que son más nuevos. Y todos juntos aportamos distintas perspectivas y todos aprendemos unos de los otros. Y algo que a mí me interesa mucho en la unidad constitutiva de usuarios empresariales es que gran parte de esta información, que a menudo puede ser muy compleja, se torne comprensible para el resto, con todas las siglas, con todo este lenguaje propio, esta jerga propia de la ICANN. Puede ser muy difícil entender qué es lo que está ocurriendo realmente. Entonces, esta es una de las cosas que yo trato de hacer dentro de nuestra unidad constitutiva de usuarios empresariales. Es decir, que sea un lugar más fácil para navegar todas las aguas de la ICANN. Y bueno, ahora quisiera darles el lugar a ustedes para hacer alguna pregunta. No sé si tienen alguna duda sobre lo que yo les comenté, sobre lo que hace la unidad constitutiva de usuarios empresariales, qué tipo de organizaciones tenemos como miembros, ese tipo de cosas. Hola, soy Adrián Casella de Costa Rica, soy becario. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Podría enumerar los tres principales temas que están estudiando en el grupo de ustedes? ¿Y cómo podría esto ser de interés para un posible miembro? Habla Alicia. En realidad tenemos algunos temas recurrentes sobre los que nos focalizamos a lo largo de los años y en forma continua. Normalmente son los nuevos GTLDs, asegurarnos de que haya los mecanismos de protección necesarios para las empresas. Este ha sido uno de los temas de mayor interés y hemos abogado por la mejora en los mecanismos de protección. Y les quiero definir estos mecanismos de protección de derechos. Hay algunas políticas de arbitraje que se han utilizado en el pasado para que los propietarios de marcas y de compañías puedan proteger sus marcas en Internet. Y nosotros les pedimos que haya distintos tipos de medidas o métodos para que los propietarios de estas marcas o empresas se puedan proteger. Con el programa de los nuevos GTLD habrán escuchado hablar del Centro de Información y Protección de Marcas o de la suspensión rápida uniforme, todos estos tipos de mecanismos de protección que nosotros hemos defendido tan férreamente y que se han generado como resultado de nuestro trabajo. Y vemos otras mejoras que también se van desarrollando. Y esto es muy bueno para nosotros. Nos hemos sentido muy contentos, pero nunca nos alcanza. Entonces, siempre ejercemos presión para que haya todavía más mejoras en estos mecanismos y que se vayan estableciendo cosas que le permitan a las empresas y a las marcas protegerse en Internet. Otra área en la que nos focalizamos y que es parte de nuestra misión tiene que ver con la seguridad y la estabilidad. Y hay algunas preguntas abiertas ahora con respecto a los nombres de dominio sin punto, donde pensamos que puede haber algunos registros que tal vez no quieran usar el punto, pero esto trae a colación algunas inquietudes con respecto a la seguridad y a la estabilidad. Entonces queremos asegurarnos de que se mitiguen esos riesgos potenciales. Entonces hacemos un seguimiento de esos aspectos y hacemos comentarios al respecto. También puede haber potencialmente algunas vulnerabilidades de la seguridad en relación con un servidor interno que pueda vincularse con el nombre de un nuevo dominio, de un nuevo TLD. También tenemos este tema de la coalición en el espacio de nombres. Ha habido los servidores internos se pueden llamar de la manera que uno quiera, pero con los nuevos GTLD ahora va a haber muchas opciones. Entonces, algunos están preocupados con respecto a qué podría ocurrir si para algunos los servidores internos tienen un nombre y otros nombre de dominio tienen otro nombre y qué significa en cada uno de los casos. Entonces, y el tercer tema que nos preocupa y que a la que le hemos prestado atención a lo largo del tiempo es el tema de la información y quién es propietario de esa información desde el punto de vista del juez y ahora de los servicios de directorios de GTLD, como lo llamamos. Entonces nos interesa mucho el trabajo que hace el grupo de trabajo de expertos que echa una mirada fresca a la información y cómo esta información debería almacenarse, compartirse desde todos los distintos puntos de vista. O sea que estos son los tres temas principales en los que hemos concentrado nuestra atención y seguirán siendo prioritarios para nosotros de cara al futuro. Muchas gracias por esa pregunta. Me pareció ver a alguien allí que levantó la mano. Soy Paul Mochene nuevamente, soy becario de Kenia. Así como le preguntamos al representante de ALAR, que quisiera preguntarle cómo una empresa pequeña se puede sumar a la unidad constitutiva de usuarios empresariales. ¿Y se garantiza que siendo una empresa pequeña pueda tener la misma voz que una multinacional importante como Google? Habla Liz Cooper. En primer lugar, me encantaría que se sumen. Yo luego le puedo dar mi tarjeta. Así que acérquese. No hay. A ver, voy a decirlo de otra manera. No tenemos miembros que tengan ingresos que superan el 50%, si, cuando se utilizan para patrocinar un registrador o un registro. Es decir, si más del 50% de sus ingresos provienen de una actividad de partes contratadas, entonces probablemente no sea este el lugar donde tienen que recurrir, sino que tienen que ir a alguno de los grupos de registros o registradores. Así solucionamos el tema, ¿no? Pero suponiendo que menos del 50% de sus ganancias provengan de estas actividades de servicios como registradores o registros, todos los miembros de todo tipo son bienvenidos a nuestra unidad constitutiva. Donde se hace una diferencia en términos de tamaño entre una microempresa y una gran multinacional es al momento de votar. Cuando nosotros votamos, y cuando yo hablo de votar, hablamos de votar para la selección de funcionarios en la unidad constitutiva o miembros del comité de nominaciones, ahí tenemos votación. Entonces, desde el punto de vista de una microempresa, pueden tener su voto puede valer un punto y uno más grande puede tener el voto de una empresa más grande puede valer 3 puntos, o sea que es un voto ponderado. Pero cuando se trata de discutir nuestras posiciones o de determinar cómo tratamos determinado informe o cómo queremos formular nuestros comentarios, la voz de una empresa pequeña es tan escuchada como la de una grande. Es una cuestión de participar en las llamadas telefónicas, en hacerse oír. Así que esperamos que su voz sea tan fuerte como la de cualquier otro. Habla Janice. Voy a seguir mi propia prédica, ¿no? Hay ¿algún arancel para participar en la unidad constitutiva? Háblale. Sí. Lo bueno es que hay una posibilidad de tener miembros de categoría 2, que es una asociación. Si es una empresa que está realizando actividades en más de 2 regiones de la ICANN, pues sería miembro categoría 1, donde su voto vale 3 puntos. Si es un miembro categoría 2, sería como una asociación, o un miembro de categoría 1 significaría que es una microempresa. Y los aranceles varían dependiendo de la categoría de miembro que tiene. Si está a nivel de microempresa, pagan un arancel mínimo. No recuerdo los montos, pero a menudo les ofrecemos aranceles reducidos, sobre todo a aquellos que son miembros nuevos o a aquellos que provienen de otras partes del mundo, dependiendo del lugar del mundo del que provengan, ¿no? Y que a veces les damos reducciones porque sabemos que tienen más dificultades para acceder.
Hola, Janice. Bueno, lo que quiero decir es que esto no tiene nada que ver con la forma de participar. Creo que lo más importante es que ustedes se lleven a casa el concepto de que los pueden escuchar y después se ve cómo se soluciona el resto. La Lisa, sí, estamos buscando nuevos miembros. De hecho, es una de las cosas en las que espero que nos podemos concentrar en el resto de mi mandato, para tener miembros de todas partes del mundo, de todo tipo de empresas, excepto si uno es un registrador o un registro. Habla Janice, qué buena la aclaración. Creo que hay una pregunta también. Hay 2 de nuestros becarios que son parte de la unidad constitutiva de usuarios empresariales y además son abogados. Entonces, sí, bueno, no dijo asociaciones, esto no suena a lo que yo soy. Las 2 jóvenes me dijeron en su decisión para unirse a esta unidad constitutiva de usuarios empresariales era que este era el lugar en el que mejor encajaban, que ahí podían encontrar a alguien que les enseñara sobre el modelo de múltiples partes interesadas de ICANN. Y eso resultó importante, porque entonces uno se siente cómodo, se siente que tiene un lugar. Entonces, no esperen a que alguien les diga lo contrario, sino que en cada uno de los grupos en los que está trabajando, en todos los tópicos de ICANN, pero esto sirve de muestra para que uno puede trabajar con el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad uno tiene tanto en el reino de Icán que también se puede abrir esta unidad constitutiva más allá de lo que son las empresas tradicionales. Buenos días, mi nombre es Juan Kubaba de Kenia. Soy uno de los becarios. Querría saber por qué uno tiene que pagar para ser parte de la unidad constitutiva y qué se hace con el dinero que se paga para pertenecer a ella. Habla Lisa. Bueno, ser parte de la unidad constitutiva de usuarios empresariales es la oportunidad de trabajar en grupo y aprender de los otros miembros. Y es una buena forma de que se escuche su voz. Tratar de seguir todos los informes y todas las políticas que se están desarrollando es una tarea ardua. Entonces, cuando uno participa de un grupo, uno puede hacer escuchar su opinión a través de diferentes formas, a través de diferentes partes de la política que se está desarrollando. Entonces, puede ser posible que, de hecho, uno pueda seguir por su cuenta todos los comentarios públicos que se realizan, responder a todos, pero es una tarea ardua. Entonces, uno de los beneficios también es poder trabajar con otra gente y entonces entender cuáles son los diferentes comentarios que se realizan. Esos son los dos motivos principales. En primer lugar, nosotros tratamos de ayudar a las empresas a navegar, les damos un puerto donde estar, nos reunimos cada 2 semanas por teleconferencia y además nos vemos cara a cara en las reuniones. Pero no es necesario participar de estas reuniones de ICANN. Algunos miembros nunca han asistido reuniones cara a cara, pero sí lo hacen a través de las conferencias telefónicas para poder entender bien qué es lo que está sucediendo. Estos son los principales motivos por los que una empresa o una persona puede querer unirse a la unidad constitutiva de usuarios empresariales, porque reduce la complejidad, le damos un hogar y además se puede escuchar su opinión y distribuimos la carga de trabajo. My name is Klana de Pakistán. Soy becaria. Me gustaría saber si una empresa tiene un problema de seguridad, ¿cómo se puede acercar a la unidad constitutiva o tiene que ir a través del procedimiento de ALAC? ¿O puede ponerse en contacto directamente con la unidad constitutiva de usuarios empresariales? Gracias. Habla Lisa. Bueno, hay preocupaciones de seguridad, inquietudes de seguridad que le interesan a todas las empresas en general. Dependiendo de cuál es esa preocupación sobre seguridad, podemos hablar. Nosotros nos concentramos en temas de seguridad que tienen que ver con la industria de nombres de dominios, no lo que pueden ser vulnerabilidades de los sitios web u otro tipo de violaciones a la seguridad que pueden existir en la red, basándonos solo en la industria de nombres de dominios. Pero los que tienen que ver con la seguridad y que pueden afectar a muchas empresas son cosas que nos interesan escuchar. Son las cosas de las que hablamos entre nosotros para decir, esto es algo con lo que queremos seguir adelante, queremos plantear este tema. Para nosotros plantear un tema como eso es decir, bueno, nosotros como unidad constitutiva tenemos 2 miembros que participan en un consejo de política que es el consejo de la GNSO, la organización de apoyo de nombres genéricos. Tenemos 2 personas y entonces se les puede pedir que vayan al consejo y que hablen sobre determinado tema. Hay distintas formas de hacerlo. Potencialmente, si es algo que nos preocupa realmente, podemos hacer un comentario durante el proceso de comentarios o incluso dirigir una carta a la junta directiva. Son diferentes las formas que utilizamos dependiendo de cuál sea el tema en cuestión. Habla Janice, gracias. Ahora vamos a tomar la última pregunta de forma remota porque están preguntando cómo saben que el 50% de los ingresos provienen del registro, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo? Habla Lisa, preguntamos. nosotros suponemos que la gente dice la verdad. Habla Janice. Quiero agradecerles a todos y también personalmente quiero decir que he estado haciendo esto en los últimos 6 años y medio. Y una de las cosas que creo que es muy importante es que nosotros, con Icani hablo en general, no hacemos educación suficiente como para que la gente se una a Icani, se una a las organizaciones de apoyo y comités asesores. Necesitamos decir qué es lo que hacemos y por qué necesitamos a la gente. Y realmente vos has hablado con mucha claridad, porque yo también tengo mi curiosidad sobre qué hace exactamente la Unidad Constitutiva de Usuarios Empresariales. Realmente has sido muy clara en tu presentación y has alentado a la gente a participar. Habla Lisa. Muchísimas gracias por tus palabras. Habla Janice. Bueno, ahora entonces vamos a cerrar esto. No sé si hay alguna pregunta, me la pueden mandar a mí, si son para Lisa igual, y yo después se las voy a mandar a ella. La Unidad Constitutiva de Usuarios Empresariales tiene una newsletter que ha preparado, un boletín. Habla Lisa. Sí, obviamente acá lo estoy repartiendo, pero no tengo suficientes, así que después les puedo enviar más